Ahí está, para Jorge Enríquez, ¿no? Que no entiende un poquito y está preocupado por las muertes, por la pandemia, que todos estamos preocupados. No hay que sobreactuar, ya es un hecho el tema de que hay muertos en el mundo y también en la Argentina, porque la Argentina es parte del mundo. Jorge Enríquez, que nunca voy a saber a qué partido pertenece, o si tiene alguna ideología partidaria, porque es como que navegó en todos los frentes. No sé cómo llega.
Dice usted.
Sí, además no sé cómo llega siempre a diputado, porque nadie lo conoce, nadie lo vota, y sin embargo el tipo aparece ahí, ¿no? ¿Qué contactos tendrá, qué arreglos tendrá? Pero estamos en contacto con Rodolfo Tailade, no lo llamamos solamente por esto, tenemos un montón de preguntas, pero ya que estamos con el tema, la gente está indignada, y fue el único que salió a contestarle, y creo que representando a muchos, sobre la postura del tal Jorge Enríquez a la hora de reivindicar o aplaudir el gol de Maradona, la 16-09, que lo hizo todo el mundo, todo el país. O sea, yo grité el gol con mi señora en mi casa, y la verdad que uno tiene sus cosas, sus problemas y las cosas que atender. Y sin embargo, por 10 segundos no te iba a cambiar la vida. Rodolfo, ¿cómo estás? Darío Villarruel te saluda.
¿Qué tal, Darío? Buen día.
Bueno, te saltó la ficha cuando el tipo empezó a hablar, ¿no? Una locura.
Sí, por dos cosas. Primero porque es un gran hipócrita. Hace 20 días él tuvo un episodio con Sergio Massa, un contrapunto, porque Massa lo deja en evidencia sin querer, sin mala leche, pero lo deja en evidencia que el día del partido fue el día del partido de River que Enzo Pérez atajó.
De acuerdo.
Llegó tarde a la votación por haber ido a ver los últimos 10 minutos del partido de River. Y Massa le lo puso en evidencia y después salió indignado y demás, cuando en realidad Massa le había preguntado de buena fe. Ahora, ese hipócrita ahora dice que nosotros estamos festejando cosas improcedentes ante las 90.000 muertes. Y la verdad que no le creo nada de que esté triste por las 90.000 muertes. Fueron ellos, Jorge Enríquez, entre como protagonista también principal de la campaña que desplegaron contra las medidas sanitarias.
La infectadura, lo primero fue la infectadura.
La infectadura, las marchas, la denuncia por envenenamiento, es decir, toda una serie de barbaridades que llevó adelante junto por el cambio, en particular Rodríguez. Y además también me saltó, porque soy maradoniano.
Totalmente.
Hasta la médula.
Totalmente.
Y era un mínimo reconocimiento a un momento inolvidable de nuestro país, más allá de que sea deportivo. No, la verdad que no logro entender cuál es la empatía de esta gente con algo, ¿no?
Rodolfo, otro tema es que publicaste una información, que ahí salió Fernando Iglesias a desmentir, por eso te queríamos preguntar,
sí,
sobre que en un lugar, una quinta, donde aparentemente Héctor Mañito tendría que ver, estuvieron reunidos gente del PRO, se sacaron esa foto famosa, o ese spot que salió en televisión, y ahora Fernando Iglesias te critica diciendo que no es verdad porque esta quinta o esa estancia es de mi tía. Bueno, ¿cómo es la historia? A ver.
Sí, de la pareja, dice. No, cuento un poquitito, esto tiene que ver con la discusión en diputados de la ley, del proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público.
Correcto.
El año pasado, el Senado de la Nación le dio media sanción, vino a diputados, y desde hace 6 meses, más o menos, está en diputados. Hace, el mes pasado, en mayo, activamos la discusión, convocamos a reuniones de comisión, primero informativas, dos reuniones informativas en las que recibimos al ministro Soria y después recibimos a especialistas que nos vinieron a dar su opinión sobre la reforma. En ninguna de las dos reuniones participó Juntos por el Cambio porque ya venía boicoteando el debate, ya venía confundiendo a la sociedad con que esto es una ley, es un proyecto para la impunidad, que es un proyecto que ataca a la República, escondiendo que este proyecto es exactamente el mismo que ellos impulsaron en 2017. Pero bueno, en el marco de esto, el día viernes 16 de mayo, perdón, 15 de mayo, después de la reunión de comisión, en donde habíamos escuchado especialistas, yo anuncié como presidente de la comisión que el martes siguiente íbamos a convocar a reunión de comisión para dictaminar. Y eso, evidentemente, prendió todas las alertas, porque al día siguiente de esa reunión, el sábado 16, aparece este video. Este video donde Brandoni, Patricia Bullrich, Waldo Wolf y Fernando Iglesias hablan de la ley, y dicen, bueno, repiten el mismo verso, pero y lo suben a las redes. Ese mismo día, a la tardecita, me llama un amigo mío de Mercedes y me dice, che, acabo de ver el video, ese a Fernando Iglesias lo vi hoy en Mercedes.
Ajá.
Y además te puedo decir que esa quinta es la quinta de Héctor Mañeto en que tiene en Mercedes. Uh-huh. Bueno, eso me lo dijo el mismo sábado que se publicó eso, y me tomé un mes para intentar chequear, dentro de lo que está a mi alcance, ¿seguro?, la información. Bueno, efectivamente después pude ratificar con dos o tres personas que, digamos, no voy a revelar el nombre porque se puede complicar su situación laboral, y confirmé efectivamente que se trata de la quinta de Héctor Mañeto en Mercedes, que fueron convocados de urgencia para trazar una estrategia que, en definitiva, la estrategia buscaba intimidar a los diputados que debían firmar el dictamen de comisión al martes siguiente. De hecho, ese sábado se los juntó en la quinta, les bajó línea, y desde el domingo hasta el jueves hubo tapas todos los días de Clarín con esta cuestión.
Recuerdo, sí, sí.
Bueno, yo después de chequearlo, puse eso ayer a las 5:30 de la tarde, y recién acaba de salir Iglesias a decir que era la quinta de su pareja. Es la quinta de su pareja, de una familia que tiene quinta hace muchos años. Lo llamativo es que siempre mete a la novia en cuestiones. Iglesias siempre mete a la novia.
Es verdad.
Cuando la denuncia por enriquecimiento ilícito, metió a la novia también para justificar una serie de cuestiones que aparecían en la declaración jurada. Ahora la mete. La verdad que si esto era así, me tendría que haber desmentido a los dos minutos de poner el tuit, digamos, ¿no? A los dos minutos decir, che, no sea, no, se tomó un día.
Claro.
Que la verdad, hay muy poco serio, digamos, lo que está diciendo. Veremos a ver si sube fotos del cumpleaños, porque dice que ese día festejaba el cumpleaños suyo en la quinta de su novia, y para eso invitó a los otros personajes que estaban con él. Bueno, vamos a ver si suben fotos, si está la torta con las velitas, pero la verdad es mucho más verosímil la escena de Mañeto juntándolos para bajarle línea con esta ley, que evidentemente es una ley clave, no solo para el macrismo, sino también para estas corporaciones, porque el nivel de defensa que tienen de Casal es alucinante, digamos, ¿no? Entonces,
claro,
¿hay algún interés adicional a defender al macrismo?
Claro, vos no tenés duda que caído Casal de ese cargo interino, es como que se comienzan a aclarar un montón de cosas que ya están en la justicia y que llega hasta inclusive responsables de medios de comunicación, todo el armado macrista de lo que fue la persecución.
Me parece que es la única razón por la cual Clarín y Héctor Mañeto están jugando tan fuerte por Casal, porque si vos me decís, está en juego un área del gobierno que regula las comunicaciones, o que hay un proyecto de ley que tiene que ver con el giro comercial de Clarín, bueno, uno lo puede entender. Ahora, esto no tiene, en principio, pareciera que no tiene nada que ver con a lo que se dedica Clarín. Y sin embargo, hay una desesperación por mantener a Casal, que evidentemente tiene su explicación en esto, en que los responsables de los medios de comunicación tienen claramente temor de que el lawfare sea investigado en profundidad a partir de la salida de Eduardo Casal, y ahí pueden ponerse en riesgo más de uno, ¿no? Se pueden repetir situaciones como la que está viviendo hoy Daniel Santoro, que por tercera vez fue procesado.
Andrea Recupero te va a hacer una pregunta, mi compañera.
¿Cómo no?
¿Qué tal, Tailade? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, los escucho y digo, lo increíble es que estos mismos dirigentes nieguen el lawfare desde la quinta de Mañeto, ¿no?
Y pero es que A mí me llamó mucho la atención el involucramiento personal de Mañeto en esto.
Claro.
Porque uno, sí, la verdad que estoy convencido, hay innumerables elementos que indican que Mañeto maneja por control remoto a Juntos por el Cambio, al macrismo, a Casal. Ahora, para dejar el control remoto y llamarlo y una reunión personal, evidentemente hay un nivel de preocupación por la reforma que excede, cualquier racionalidad. Alguna cuestión por ahí oculta puede haber, pero claramente hay, por parte del macrismo, un temor a que se disparen investigaciones que hoy están de alguna manera contenidas por la presencia de Casal y de todo un dispositivo en Comodoro Pi, con Raúl Ple, Carlos Estornelli, etcétera. Pero evidentemente hay un interés puntual, personal, de Héctor Mañeto en la ley, que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que son cómplices de las maniobras de persecución desde Clarín. De hecho, estaba viendo recién cómplices y... A ver, son los jefes y por lo tanto le pueden caber las mismas responsabilidades que los que ejecutaron las maniobras. Pero estaba viendo algo ahí, Darío, Andrea, que estaba repasando la investigación que hicieron Ari Lijalat y Franco Mizrahi en el destape, Operación Olivos, que algunas visitas se escaparon porque entraban personajes sin registrarse o con solo su DNI. Bueno, encontramos 6 visitas de Héctor Mañeto a Olivos para reunirse a solas con Mauricio Macri, en fechas claves. Pero la más impresionante, la más, digamos, llamativa de todas, es la reunión que mantuvieron el 10 de junio de 2019, entre las 5 y las 6 de la tarde, Héctor Mañeto y Mauricio Macri a solas en Olivos. ¿Qué pasó al día siguiente? Mauricio Macri anunció que el candidato a la vicepresidencia por la fórmula que él iba a encabezar era Miguel Ángel Pichetto. Entonces, le fue a poner el vicepresidente a Macri, le fue a decir que tenía que ser, porque además estoy viendo que toda esa semana, 10 días antes de esa reunión, fue un bombardeo tremendo en las tapas de Clarín contra el kirchnerismo, con cosas absolutamente, digamos, antiguas. Resucitaron a Nisman, Lázaro Báez, con audios de Lázaro Báez reconociendo que la plata era de no sé quién. Bueno, toda una serie de etapas y una campaña previa a esa reunión que lo que buscaba era intimidar a Sergio Massa, porque en ese momento se estaba discutiendo la unidad del peronismo. Estaban bombardeando la unidad del peronismo. Y cuando Massa anuncia que iba a ser digamos, parte del Frente de Todos, al día siguiente o a los 2 días es esta reunión de urgencia en donde, no tengo ninguna duda, Mañeto le fue a decir que el vicepresidente era ese Pichetto. A ese nivel de dependencia de la corporación tienen estos canallas, ¿no?
Rodolfo, la última. Viste que saltaron los querellantes en la causa denuncia de Nisman, ¿no? Ante tanta prueba que hay, evidencia, acaban de recusar a los miembros del Tribunal Oral número 8 y al fiscal de la causa porque hicieron lugar a un planteo de Cristina Fernández de Kirchner. Mi lectura es esta. Hace tiempo que esa causa está en ese Tribunal Oral, inclusive ellos recusaron a una integrante, la doctora Namer. Digo, ¿qué cosa esta de que después de casi 2 años que está ahí la causa, ahora pretenden recusarlo porque hay una resolución a favor de una medida de prueba? Que uno dice, si ellos están tan seguros de que las cosas son como dicen, deja que haga toda la prueba, la parte, para que pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Raro esto. A mí me parece que no quieren que tampoco se haga el juicio porque queda todo al descubierto. Exacto. Si se hace el juicio, ¿no?
Exacto, sí. Ellos apuestan a mantener esta situación, digamos, en eterno.
Claro.
Efectivamente, lo que no quieren que pase, y es que yo lo vengo diciendo, no porque sea un genio, sino porque trabajo en esto hace 25 años, todos los juicios orales contra Cristina Fernández de Kirchner van a terminar como terminó Dólar Futuro.
Claro.
Van a terminar así, y memorándum con Irán, mucho más todavía. Con lo cual lo que están tratando es de evitar eso, Porque aparte pueden venir consecuencias terribles en términos económicos, penales, para esa gente que armó esta causa. Acá hay gente que murió, como Héctor Timerman, hay gente que estuvo presa, como Carlos Zanini, sí, sin absolutamente ningún tipo de vinculación con nada de estas cosas. Bueno, obviamente Luis de Elía, Fernando Esteche, gente que estuvo detenida, bueno, Esteche estuvo casi 2 años detenido.
Tal cual, tal cual.
Luis de Elía también. Uh-huh. Entonces, las consecuencias de lo que hicieron pueden ser terribles, por eso hasta es lógico suponer que van a boicotear absolutamente todo y lo que y van a hacer lo que esté a su alcance para que no haya ni audiencia, ni juicio, ni esto digamos,
no. No, además va a ser un escándalo porque obviamente los jueces y el fiscal van a rechazar la recusación, van a apelar y quienes van a resolver son Hornos y Boriski, ¿no? Que son los principales responsables de las visitas a Mauricio Macri en esta causa.
Espero que la denuncia que le vamos a hacer hoy o mañana a Hornos y Boriski por los con otros diputados por los nuevos hechos que fueron conocidos, las visitas. Porque, por ejemplo, Boriski, las 16 visitas de Boriski queda al día siguiente, generalmente al día siguiente o a los días siguientes, generaban decisiones judiciales. Recién ahora, mejor dicho, no están siendo investigadas por la justicia federal. Nosotros mañana vamos a ir a la fiscalía de la doctora Mangano, que investiga las visitas, sí, de Hornos a Casa de Gobierno, para agregar las visitas de Hornos y Borinqui. No se puede pensar separadamente a Hornos y Borinqui en estos temas.
Está claro.
Así que espero que esa denuncia genere, por lo menos, no lo veo muy claro, porque estos son los indignos, pero espero que genere la posibilidad de apartar a estos dos jueces de la revisión de una eventual decisión del Tribunal Oral de rechazar la recusación.
Que recordemos, ya estuvieron varias veces recusados y fueron sacados de la causa, y en algunos casos se excusaron. Es decir, ahí por arte de magia en algún momento alguien permitió que vuelvan al tema AMIA, y eso ya de movida marca la nulidad de todo lo que pasó después. Así que,
exacto, sí. Bueno, justo... A ver, cuando Cristina dio esa audiencia, esa manifestación en la audiencia de Hablar Futuro, y la verdad que fue muy claro para la sociedad, para mucha gente, que le bajen, que Cristina, con esa facilidad que tiene para bajar al lenguaje llano cosas tan complejas. Bueno, acá las cosas son todavía mucho más graves y mucho más claras, por eso están aterrados de que ocurra lo mismo que ocurrió con Dólar Futuro. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esa audiencia se lleve a cabo y Cristina pueda explicarle a todos lo que ocurrió con esta vergüenza.
Un abrazo, Rodolfo. Un abrazo. Rodolfo Tailade dejó muchos títulos, ¿no, Andrea? Fuertes títulos acerca de la relación del poder mediático con el poder judicial y sobre todo estas maniobras que ocurrieron durante el macrismo, ¿no?
Lógico, y como yo pensaba, ¿no? Ahí sí, qué sintonía fina, ¿no? Para ponerse de acuerdo y montar estas operaciones y tener un objetivo, porque en realidad Mañeto es un hombre muy poderoso, pero no deja de ser otra cosa que un operador político a esta altura, más que el responsable de un medio de comunicación. Ese medio lo utiliza, ¿no?, como la principal escudería que tiene para poder influir en el escenario. Pero ¿cuánto nos hace pensar también a nosotros, ¿no?, sobre los medios, sobre qué rol debe tener la comunicación en el debate democrático?
Muy bien, ahora sí, el top es de las 14, ahora sí son noticias en Radio Nacional. Nos queda una hora, esperemos que la esté pasando bien. ¿Tiene mensajes usted?
Tengo un montón de mensajes acá acumulados.
No me apure.
Un montón de mensajes.
No me apure.
La gente después se enoja conmigo.
No me apure, dale. Noticias.